Hermanos, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, 7 y 8. Continuamos nosotros involucrados en este libro que hemos escogido analizar y estudiar como es Primera de Juan. Un libro con demandas para la iglesia y cosas que necesitan ser entendidas por aquellos que no conocen al Señor. Lo que nos tocará analizar hoy es crucial para la vida de todo ser humano. Y nosotros como hijos de Dios debemos estar completamente claro y convencido de dónde estamos parados, hacia dónde nos dirigimos y quiénes somos nosotros referente a nuestra relación con Dios. Por eso hemos titulado hoy este sermón de esta manera: Identificación del Hijo de Dios, un título que vamos a compartir en esta ocasión y después de esta semana, la próxima, estaremos nuevamente continuando con este mismo tema cuando analicemos los versículos 8 y 9 de este capítulo 3. Normalmente, cuando muchos predicadores se involucran con estos textos, le escogen rápidamente estudiar desde el versículo 4 hasta el 10, porque contienen prácticamente una idea, y es la separación del Hijo de Dios de todo aquello que no sea de Dios, o sea, pecado, la separación del pecado. Por esa es la insistencia de no practicar el pecado en cada una de estas palabras de Juan. Pero nosotros hemos visto necesidad aquí de que nosotros llevemos este análisis con un poquito más de calma, ya que en cada una de estas expresiones de Juan, al mencionar las palabras no practicar el pecado, él tiene algo muy importante que comunicar y nosotros queremos resaltarlo aquí en esta congregación. Por eso, mi hermano, cuando hablamos de identificar a un hijo de Dios, queremos hacer énfasis en esa realidad que experimenta todo cristiano al ser declarado filialmente hijo de Dios. Los versículos 4 hasta el 6, como analizamos la última vez que estuvimos analizando esta carta de Primera de Juan, nos llevan y nos declaran a entender y nos declaran directamente a cada uno de nosotros, diciéndonos que aquella persona que quiere ser llamada hija de Dios no peca. Interesante esta expresión, y nosotros analizamos esto aquí, lo que esto significaba. Aquel que infringe la ley de Dios es una persona que decide vivir para el pecado y violar la ley de Dios, como nosotros analizamos aquí, es violar todo lo que Dios ha dicho para la humanidad. No les interesa, se separan, buscan sus propios métodos de vida, sus propias formas de vida. ¿Cómo yo puedo conducir mi vida? ¿Cómo yo puedo guiar mi vida sin necesidad de poner atención a lo que Dios me ha dicho? Todo esto es considerado pecado, ofensa a Dios. Y por esa razón es que Juan dice, aquel que es un hijo de Dios no peca. ¿Por qué lo está diciendo? Nosotros explicamos esto también la semana pasada. Se está refiriendo aquí no a una persona en particular, sino a un grupo de personas que peca y otro grupo de personas que no peca. Es decir, personas que no viven para practicar el pecado. que no viven para vivir en una continuidad de pecado, sino hay un grupo que conoce el pecado, sabe que pueden fallar, saben que pueden caer, pero se enfrentan a él, lloran cuando lo hacen y claman a Dios por perdón, tal como él ha expresado antes. Dice, un hijo de Dios tiene que venir para sostener una comunión con Dios, confesar sus pecados, venir ante él en confesión una y otra vez. ¿Qué hace aquel grupo que Juan llama esos que pecan? A ese grupo de personas no les interesa Dios, incluso aborrecen a todos aquellos, si es posible, que van a una iglesia porque esto le vienen a hablar de Cristo y de su condición frente a Dios, porque quieren decirme, no, no haga lo que me guste, lo que a mí me gusta hacer. Nadie quiere que le impidan hacer aquellas cosas que a ellos les gusta. Por esa razón, nosotros tenemos que venir a estudiar esta carta entendiendo exactamente lo que Juan nos quiere declarar. Como ya nosotros hemos estado acostumbrados al estudio de esta carta, hemos visto a Juan como una persona que repite una verdad una y otra vez. Pero cada vez que Juan repite esta verdad que él quiere dar a conocer a la iglesia, él siempre trae algo nuevo para ampliar esa idea. Y esto no es nada diferente a lo que estamos mirando aquí. Por ejemplo, en esta ocasión y a partir del versículo 6, el interés de Juan se hace manifiesto cuando expresa enfáticamente que un hijo de Dios no peca, no practica el pecado. Volvemos a enfatizar en esto. En esta primera ocasión, en el versículo 6, declara que quien lo hace no ha visto ni le ha conocido a él. No le ha visto ni le ha conocido. Esa es la declaración del versículo 6. ¿Pueden notarlo? ¿Están leyéndolo? Habíamos dado aquí a entender, cuando estudiamos estos dos versículos, que este ver no es un ver físico, literal, sino un ver por la fe. Yo cuando conozco al Señor, confío en que todo lo que Él dice es real, creo en Él, y eso me lleva a mí a un arrepentimiento de mis pecados, a reconocer mi condición, y en esa situación de arrepentimiento y de comunión con nuestro Dios, entonces nosotros podemos ver con claridad quién es nuestro Dios. Esa es la razón por la que el no creyente no puede ver al Padre, porque no se ha arrepentido de su pecado, no ha reconocido su condición de pecaminosidad y perversidad. Mientras eso no ocurra, no habrá una transformación en ningún ser humano, de tal manera que a pesar de que está constantemente yendo a una iglesia, asistiendo, sentándose en los bancos, aún así no entiende ni conoce lo que es realmente Dios. Y Juan dice, aquel que vive para practicar el pecado, amando el pecado, no le ha conocido. Pero el que le ha conocido, ha visto a Dios, le ve porque ha confiado en Él. Es un asunto de fe. Esa es la realidad. Podemos ver entonces que Juan continúa utilizando la misma palabra, practicar el pecado, en el versículo 8. Ahí está en sus Biblias. Y esta vez trae una idea nueva y ampliando ese mismo concepto, declarando que quien lo hace pertenece al diablo. No es de Dios. No es que se queda neutro. Tú decides no obedecer a Dios y nada pasa. No, tú decides no obedecer a Dios y tú declaras que tú eres hijo del diablo. Y en el versículo 9 vuelve y repite la palabra, versículo que veremos ya dentro de 2 semanas, prácticamente después que nuestro hermano tenga su predicación, nuestro hermano Tim Melsinger, declara que un hijo de Dios no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y ese será un tema interesante tratar aquí. Todo lo que eso implica. Tal manera que no me quiero adelantar, aunque tengo la tentación. Y además, alargaríamos mucho el sermón hoy. Pero esa es la declaración de Juan. Nos ha acostumbrado a tratar un tema, dar a conocer esa enseñanza e irla ampliando cada vez más. En esta ocasión, nosotros tenemos que concentrarnos en estos versículos 7 y 8. ¿Y qué cosa encontramos nosotros aquí en estos versículos 7 y 8 que sean de interés fundamental para la vida del ser humano y de la iglesia? ¿Qué es lo que Juan está dando a entender? Es muy probable que a simple vista muchos no vean lo que él está planteando aquí. Pero hoy vamos a salir completamente claro con la ayuda de nuestro Dios, entendiendo el propósito del apóstol aquí. Juan enseña abiertamente y sin dar rodeo a sus palabras. Él comienza a decir aquí que existen dos familias. ¿Usted puede ver esto? ¿Dónde habla? Ni siquiera menciona la palabra familia. Pero observen, leyendo el texto. Dos familias las cuales el ser humano puede llegar a pertenecer. Leamos estos versículos que nos corresponde analizar hoy. 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El versículo 8 hace la declaración. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay que darle mucha vuelta a esto. ¿Qué está diciendo Juan? Que hay uno que practica injusticia, que son de Dios, y otros que hacen todo lo contrario, y esos son del diablo. Y ya ha venido enfatizando y llamando a aquellos que hacen justicia, que viven para Dios, le ha estado llamando una y otra vez hijos de Dios. ¿Y lo que restan? ¿De quiénes son? ¿A quiénes pertenecen? Eso es lo que vamos a estar analizando aquí con cuidado y con calma. A partir del versículo 7. Hasta el versículo 10, nosotros podemos ver que Juan comienza a marcar una diferencia entre estas dos familias. Pero en los versículos 7 y 8, es ahí específicamente donde se declara la realidad de esta existencia de estas dos familias. Vamos a ver los que pertenecen a la familia de Dios, versículo 7. ¿Quiénes son estos? Juan declara que esos que pertenecen a la familia de Dios actúan de esta manera. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Nuevamente, interesante para mí, glorioso, maravilloso, ver cómo Juan con tanta ternura comienza a hablar con esa característica de pastor que lo identificaba, que amaba a esas personas a las cuales él estaba dirigiendo aquellas cartas. Hay una preocupación real en la vida de aquel hombre ya viejo, pero habiendo entendido completamente quién era su Señor, a quien él servía, lo conoció una vez y jamás pudo separarse de él, no importando lo que quisieran hacer con él, incluso deportado, pero continuó sirviendo a su Dios y con ese convencimiento, con este amor tan grande que él tenía por los hijos de Dios, les advierte para que vean con claridad quiénes son ellos y cómo deben vivir la vida cristiana. Cuánto amor en aquel hombre que fue capaz de llamar a aquellos que él escribía hijitos. Con esta expresión abría su corazón para dar a conocer una verdad de gran importancia. ¿Cuál? Él sigue diciendo que nadie os engañe. No nos cabe la menor duda de que él estaba pensando en ese ambiente que estaban viviendo aquellas iglesias en Asia. Influenciada por un grupo de personas que querían desvirtuar a Cristo, de personas que sí pecaban, pero querían decir y enseñar que ese pecado nadie tenía razón para sentirse culpable por la simple razón de que eso simplemente era cometido por esa materia llamada cuerpo y que nada tenía que ver con el espíritu. El espíritu, lo que tú piensas, lo que tú quieres hacer, eso es lo importante. Lo que tu cuerpo haga, eso no, deséchalo, maltrátalo para que no lo haga, pero no le dé importancia. Porque lo importante es lo que tu espíritu piensa. Y Juan dice que todo nuestro ser, el alma, cuerpo y espíritu, deben estar juntos para glorificar a Dios y separarse del pecado y ser personas que imiten a Cristo en santidad. Eso no lo entendía, ni él tiene que comenzar a dar a entender que eso existe porque hay dos grupos diferentes, dos familias que jamás podrán estar unidas unas con otras. Porque no se entenderían, no pueden relacionarse. Hijitos, que nadie os engañe. La palabra aquí, engaño, significa en esta ocasión conducir a alguien por un camino equivocado. Eso hacían estos falsos maestros. Para que este engaño no suceda en la vida nuestra como creyente, Juan ha estado anteriormente dando algunas pautas necesarias y que es bueno volverlas a recordar, porque él no toca un tema si antes no ha ido aclarando esas otras cosas y llevándonos hasta un punto. Nos ha traído hasta aquí para que nosotros entendamos que la única manera de no dejarnos engañar es cuando nosotros ponemos en práctica cosas básicas en nuestras vidas para que esto no suceda. Y Juan había estado enseñando anteriormente que era necesario para el Hijo de Dios obedecer. No simplemente escuchar, sino obedecer a los estatutos de Dios. Por eso dice en el versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios. Es un llamado directo a obedecer la voz de Dios, lo que Dios ha dejado escrito, lo que Dios nos ha enseñado, y vimos que la ley de Dios no eran tres leyes diferentes que se nos presentan como la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Cristo, sino que esta misma ley es la ley de Moisés, es la ley de Dios y es la ley de Cristo, refiriéndose a la misma. Entonces Juan está apelando aquí a que los hijos de Dios, si quieren en verdad no ser engañados, deben obedecer la ley de Dios. No es otra cosa. Y luego también dice, ustedes no serán engañados si ustedes aprenden a utilizar y a practicar algo muy mencionado por doquier hoy en día, pero que no se practica realmente, es el amor. Había que abrir la página de Facebook en esos días cuando llegó San Valentín. Llena de amor. Pero luego esas personas de que hablaban de amor y de amor eran los mismos que luego comenzaban a insultar a los otros y lo siguen haciendo. ¡Cuánto amor! Sí, Valentina me recuerda de algo que también leímos, que alguien se dice, ya cansado de la página, de todo lo que ponían y los artículos que ponían y diciendo, hablando del amor, dice, oye, pero tengo unas harturas románticas. Realmente la gente se cansa de ver la insinceridad de la gente. Se cansa y nos cansamos, se sabe que son insinceros, pero hay que decir algo bonito. Mi hermano Juan está diciendo que si vamos a amar, amemos con nuestro corazón realmente. Y primeramente dice, ¿quieren practicar amor? Pues amen a quien realmente les dio la vida. Entréguense a Él completamente. Vimos eso, ¿verdad? Y luego después de eso, ustedes automáticamente, ese mismo amor que sienten por el Padre, lo van a practicar con los demás, con sus hermanos en Cristo y con aquellos que le rodean. Una de las maneras para nosotros permanecer en la verdad es amando y obedeciendo. No hay otra. Pero hay una más. ¿Verdad? Y es la importancia vital de sostener una perspectiva correcta de Cristo. Si confundimos lo que Él es, lo que Él significa, el propósito básico que Dios ha tenido con Él al planificar un plan de salvación desde la eternidad, si confundimos eso, nos separaremos de la verdad. No la conoceremos, ¿sabe por qué? Porque la Escritura está llena de advertencias diciendo que fuera de Cristo nada podéis hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. Glorioso es para el creyente que puede experimentar a Cristo. Nosotros vimos la semana pasada en el sermón que tuvimos dando que uno de los beneficios y bendiciones o premio que un hijo de Dios tiene es poder sentir que Cristo está a su lado. Gran bendición, gran premio de nuestro Dios por haber creído en Cristo. Sostener estos tres aspectos básicos nos ayudarán a mantenernos en la verdad sin ser engañados. Todo esto parece ser simple, pero real. Y enorme. Créanmelo. Practiquen. Lo bueno de esto es que ustedes van a tener sus bosquejos. Y van a tener tiempo de volver y repasar. Y ver estas cosas. Y mi hermano, analícelo y practíquelo en su vida. No deje pasar la oportunidad de comenzar a vivir exactamente de acuerdo a lo que Juan nos está planteando. Ven que Juan comienza a hablar. Parece ser muy repetitivo. Pero él sabe para dónde va. Y ahora dice aquí, nadie os engañe, no hay razón. ¿En base a qué? A lo que ya yo le he estado explicando. No hay razón para que nos dejamos engañar. Y la verdad va a ser declarada por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, para que eso suceda, hay que estar sometido al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entonces entender la verdad si nosotros queremos vivir a nuestro antojo? Juan dice, no, esos son los que pecan. Los que no pecan actúan de esta manera. Son diferentes. Juan dice, esas personas que pertenecen a la familia de Dios hacen justicia. ¿Vieron el texto? Hacen justicia. Este es el estilo real de todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Marcando así un contraste directo y claro con aquellos que en verdad no lo hacen, con personas que hoy se entregan al pecado complacidamente y amándolo, como lo hacían aquellos falsos maestros. Alguien declara que muchos de estos falsos maestros les era lo mismo reunir a un grupo de personas y dar un discurso por precio para declarar lo que ellos creían con respecto a cosas espirituales. Y era lo mismo tener ese momento que después, al salir de ahí, verlo en cualquier orgía. Pero ellos estaban justificados, porque el problema no eran ellos, era ese cuerpo. y con eso confirmaban sus enseñanzas. ¡Qué bella vida! Pequen y hagan lo que quieran, denle gusto a su cuerpo y digan que simplemente lo hizo su cuerpo. Por eso Juan dice, esos son los que pecan y aman el pecado, esos no heredarán el reino de Dios, porque esos son hijos del diablo. Interesante, interesante. Cristo murió en la cruz para transformar a los pecadores, aquellos que hoy pueden ser considerados creyentes genuinos. A eso vino Cristo. Y Juan declara eso una y otra vez. Y las Escrituras continúan declarando esto hasta que el hombre lo entienda, que pueda entender que no hay nada que el hombre pueda decir que nos separe de esa gran verdad. Puede decir el hombre lo que quiera, pero Cristo murió por los hombres. Y aquel que en verdad no venga a reconocer que Él es el Salvador del mundo, no verá al Padre. La declaración está hecha. Es la responsabilidad de cada quien ajustarse. El que hace justicia ha reemplazado el hábito de pecar por el hábito de vivir en justicia y rectitud. ¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 6, 13 al 14? Vamos allá. Romanos capítulo 6, 13 al 14. Quiero que lo busquen, por favor, los que tengan el tiempo de buscarlo y de analizarlo esto junto conmigo. Romanos 6, 13 al 14. Quiero asegurarme de cada cita, porque aquí tenemos personas que me recuerdan si lo hacemos mal. Así es que, mi hermano, esta es la cita. Romanos 6, 13 al 14. Nos dice de la siguiente manera. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Hablando de los hijos de Dios. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Justicia, algo recto, agradable a Dios, puro, santo. Hecho únicamente con el propósito de que Dios sea el único en su vida. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué razón? Porque ya no estáis bajo la ley, donde nosotros estábamos prácticamente inaccesibles. No podíamos entrar a la presencia de Dios a no ser por un sinnúmero de ritos donde Dios no recibía nuestra justificación por fuerza nuestra. Pero ahora a través de Cristo y por gracia nosotros hemos sido agradables ante Dios. ¿Entendió esto? Ahora somos hechos agradables ante Dios. ¿Quiénes son esos que pueden orar y llegar a la presencia de Dios y hablar y que Dios reciba eso con agrado? A pesar de ser personas con cuerpos no transformados. ¿Quiénes son esos? Aquellos que no pecan. Transformados por la sangre de Cristo, que han reconocido lo que Él es, lo que Él significa, tienen ese acceso donde Dios les recibe, donde Dios está dispuesto todo el tiempo a escuchar sus oraciones, no con aquellos que en verdad quieren vivir para el pecado y que únicamente se encuentran en un tremendo problema y quieren clamar a Dios inmediatamente cuando eso sucede. Esos no pertenecen a Dios. Sigamos. Hay mucho más que decir. Mucho más que decir. ¿Cómo nos asustamos, no? Pero ya, gracias a Dios que tenemos una congregación que mire. No importa, dele para allá. 10 horas. Y estamos bien. Así es que van a ser menos de 10. Van a llegar como a 2. Sigue menos todavía, seguimos bajando. Vamos a ver dónde llegamos, a ver si podemos llegar a unos 40 o 50 minutos. Como Él es justo. Interesante esa expresión, ¿no? ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo, ¿no? Porque el ejemplo es de quién. No tiene el contexto. Sed imitadores de Cristo. Dice, seamos justos, así como Él es justo. Del Hijo.
imitadores del Hijo. Él es justo. Él dio el ejemplo.
MacArthur dice lo siguiente, y hace un comentario que yo quiero dar a conocer, y un versículo también citado por él mismo, un verso muy conocido, para aclarar estas cosas. MacArthur dice, los nacidos de nuevo reflejan la naturaleza divina del Hijo. Se comportan como Él y manifiestan el poder de su vida poderosa y santa en ellos. Para confirmar eso, Él nos lleva a las Escrituras y nos cita un verso que nosotros muchas veces recitamos una y otra vez, pero a veces no entendemos la demanda de este texto. Gálatas 2:20. ¿Qué decía Pablo en este verso? Para confirmar esa justicia de un Hijo de Dios y de Cristo. Él decía, yo con Cristo, yo estoy juntamente crucificado. Óigame, decir esto tenía que salir del corazón de aquel hombre. Hoy sí, hoy muchos pueden decir, oh, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, no vive Cristo en mí, y salimos de aquí y hacemos lo que nos da la gana. No es verdad. Pero decir estas palabras con esta misma seguridad, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, solo pueden salir de la boca de un Hijo de Dios que haya conocido a su Señor. Nada más, nada más. Salir con sinceridad estas palabras no salen de un incrédulo, no salen de una persona que diga ser hija de Dios, pero entregada al pecado. No, aquel que diga con Cristo estoy juntamente crucificado va a reflejar la naturaleza divina del Hijo. Se comportará como Él y se manifestará su poder en cada una de sus palabras. De manera que MacArthur está bastante claro en esto, de lo que significa la vida de un Hijo de Dios. Ahora bien, entremos al versículo 8. De esta misma forma, y vamos a ver ahora, los que pertenecen a la familia de Satanás. Versículo 8. Versículo 8 nos dice de la siguiente manera, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, uno de los padres de la iglesia, considerado así, por haber sido uno de los defensores de, se llama así a los padres de la iglesia, personas que en sus inicios estuvieron dispuestos a hablar de Cristo y a defender a Cristo en todo momento y ese evangelio. Nos referimos a Agustín, del siglo V. Él decía estas palabras, porque el diablo no hizo a ningún hombre. Así hablaban esta gente, ellos no le daban vuelta a nada, y hablaban muy claro. El diablo no hizo ningún hombre, no engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre. Pero el que imita al diablo, tal persona, como si hubiese nacido de esto, se transforma en un hijo del diablo por imitarlo, aunque no literalmente por haber nacido de él. Está fuerte. Está fuerte. Así hablaban estas personas. Y vemos que era necesario en tiempo como esto en lo que él estaba viviendo, donde se levantaba una herejía tras otra herejía y querían asociarla con el cristianismo. Y él decía, un hijo de Dios no actúa de esa manera. El que actúa de esa manera es un hijo del diablo. Por eso el versículo 8, Juan, enfatiza prácticamente lo mismo. Este versículo podemos ver la contrapartida del versículo 7. En el 7 vimos la familia de Dios, cómo eran y actuaban justo e imitaban a Cristo. Interesante.
Los que pertenecen a la familia de Satanás, esto viven para complacer y vivir el pecado de manera práctica y amándolo. Así actúan. Y luego van a la iglesia, se sientan y alabaré, cantando himnos y canciones muy entusiasmados, y después nada de vida práctica, porque su práctica es amar al pecado. Y Juan dice, no. El Dios que yo conozco, el que vino y murió por mí y por ti, es otro, totalmente diferente. No es el que yo conozco. Ese no es. Ese no es realmente. Por tanto, noten lo que dice él en esta parte específicamente. Concentrémonos aquí, mi hermano. Concentrémonos aquí. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Del diablo. ¿Qué significa esta palabra? Note, esta palabra es acusador o calumniador. Acusador o calumniador. Aquel que nos acusa y que calumnia de nuestras vidas. Notemos, así como los hijos de Dios reflejan la imagen de Cristo, los que pertenecen a la familia de Satanás manifiestan las mismas acciones de él. Son acusadores, calumniadores y muy felices de continuar en ese pecado. ¿Se entiende? Esa es la situación de aquella persona que se inclinan y prefieren servir a Satanás. No solo se opone a Dios mismo y a su plan de salvación, sino que instiga a todo pecado y rebelión contra Dios. Eso hace Satanás. No solo se opone a Dios y ya, sino que comienza a instigar ese pecado para que los hombres lo amen, para que los hombres se ajusten a él. ¿Y quiénes son aquellos que van complacidamente tras las proposiciones de Satanás? Aquellos que practican el pecado. Aquel grupo diferente que Juan plantea desde el principio. Los que pecan. Los que viven para practicar el pecado. Esos son los que escuchan la voz de su padre, porque él es su padre. Esa es su familia. Todo el mundo defiende su familia a como dé lugar, y el pecador, el hijo de Satanás, defenderá lo que pertenece a su familia. Usted, por un lado, como hijo de Dios, defenderá el Evangelio porque usted está imitando a Cristo. Aquellos que no aman a Cristo defenderán las proposiciones de su padre, que es Satanás. Serán acusadores. No nos acusan a nosotros de muchísimas cosas. No nos calumnian también y ven una falta donde quiera para ellos justificarse. Y no son aquellos que se complacen en pecar y aman al pecado. ¿Saben por qué? Porque pertenecen a esa familia de gente que peca. Ese es el problema. Todos los que no son salvos se encuentran bajo la influencia diabólica de Satanás. Su estilo de vida es satánico. Cosa que se refleja en su familia. Y esto es de origen. Esto es de origen. Juan utiliza otra expresión para llevarnos a los inicios mismos de Satanás cuando dice desde el principio. Desde su creación original, Satanás ha sido un ser perfecto y santo. y después optó por rebelarse contra Dios. Estas verdades las encontramos en Isaías capítulo 14, 12 al 14. Y también en Ezequiel, no vamos a leerlo aquí por causa del tiempo, y en Ezequiel 28, 12 al 17 encontramos estas declaraciones de lo que ha sucedido con Satanás desde el principio. Ahora, Juan, en su Evangelio, en el capítulo 8, vayamos allá, 8, versículo 44, ¿qué nos dice él? ¿Qué nos dice? Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está haciendo una declaración abierta de quién es aquel personaje que está engañando a la humanidad, que le está engañando a usted, incluso creyéndose ser creyente. Mi hermano, si nosotros nos vamos a quedar con tres personas en esta iglesia, no será porque nosotros no estamos predicando a Cristo, será porque estamos predicando la verdad de este evangelio. Las personas le corren a esto, las personas que no aman a Dios y que prefieren pecar, no quieren estar aquí porque tienen miedo de dejar su pecado, están esclavizados de él. Y quieren seguir ahí y también decir a la vez: yo sirvo a Dios, pero amo al pecado. Y Juan dice: imposible, el que practica y ama el pecado pertenece a la familia de Satanás. Eso es lo que está diciendo. No hay otra cabida, no hay vuelta floja. Cuide su vida, cuide su alma, porque un día usted perecerá. Todo terminará, esta vida no es para siempre. Prepare su corazón, prepare su alma, porque un día dará cuenta ante Dios. Hoy estamos aquí, y mi hermano, nunca acostumbro a esto, pero permítame ser un poco trágico. Yo estoy aquí ahora, en este púlpito, predicando estas palabras, pero quién sabe si mañana usted me ve. Porque esa es la vida. Pero mi vida, mi ser pertenece a Dios. Yo di mi corazón a mi Dios y sé quién Él es. Yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién yo he confiado y sé para dónde voy. Porque pertenezco a la familia de Dios. Para esto apareció Él, dice el texto. Para esto apareció Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Una tercera razón por la que los cristianos no pueden practicar el pecado es porque Cristo vino a destruir las obras del máximo pecador, Satanás. Destruida por él. Ese es el dolor y el rencor y el odio que tiene Satanás a Cristo y a aquellos que le siguen. Hoy comentábamos en la escuela dominical de que Satanás vive para atacar a aquellos que quieren buscar a Dios. A lo que él tiene ya controlado, eso yo lo tengo, estos son míos, estos son de mi familia. Pero esto es lo que quieren influenciar mi familia para meterle esa cosa de buscar de Cristo. De tal manera que lo quiero mortificar y molestar y traerle cosas que yo sé que a ellos les gustan. Y tentaciones. Y problemas. Y la palabra de Dios advirtiéndonos: hermanos, ninguna tentación será dada si ustedes no la podrán resistir. Así que pa'lante y resistan. Porque Cristo nos dará las fuerzas. Por eso es que no coincido una persona justificando su pecado siendo creyente. No hay manera. Yo hago esto para evitar esto. No, la única manera de evitar aquello es viniendo a Cristo. No hay una fórmula diferente. El diablo todavía continúa operando en el mundo, pero ya ha sido derrotado. Con Cristo podemos escapar de la tiranía de este enemigo nuestro. Llegará un día en que Satanás ya no podrá llevar a cabo ninguna actividad y será enviado directamente al infierno. ¿Y qué mejor pasaje y más concluyente que irnos directamente al libro de Apocalipsis, donde declara la derrota de Satanás y la victoria de la iglesia que Cristo compró con su sangre? Cuando esto suceda, Satanás ya quedará completamente eliminado, sin ninguna actividad ni influencia sobre usted para tentarle en ningún momento. Y ya los que son de él, su familia, tendrán su lugar igual que él ya determinado. Notemos.
Ya yo sé que algunos hermanos que saben para dónde vamos y cuál es el verso. Apocalipsis 20:10.
¿Qué nos dice? Y el diablo que los engañaba fue forzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Se acabó! Ya no más influencia, tú eres condenado, y Satanás sabe que ya no hay escapatoria, él sabe que está derrotado.
Cristo lo hizo. Por esa es la advertencia, sed imitadores de Cristo, porque ya él lo hizo por nosotros. Glorioso Evangelio que nos declara nuestra condición para que podamos ser apercibidos. Y glorioso Evangelio que nos ha permitido ver que nuestro Dios nos ha dado un Redentor que hoy nos ha salvado con su sangre. Glorioso Señor, a Él servimos, a Él adoramos, a Él serviremos y viviremos para Él. Las obras del diablo. Esto se resume en una variedad de obras prácticamente diabólicas. Traer el pecado, instigarlo y darlo a conocer para que las personas lo amen. Tentación, tiranía mundial, persecución y acusación de los santos, instigación de los falsos maestros, el poder mismo de la muerte que tuvo que venir por causa del pecado. Todo esto ha sido ocasionado por Satanás. Y sus hijos, los que pertenecen a su familia, noten, son exactamente los principales promotores de estas cosas. Porque él sabe cómo utilizarlo. No se deje influenciar por Satanás de tal manera que usted sea una persona que viva para el pecado. Que incluso sea el que ocasione las tentaciones en otros.
¿Cuántas cosas podríamos hablar aquí? Tal vez nosotros iríamos directamente a las mujeres por su forma de vestir. Pero no solamente eso, hay muchas cosas más que nosotros podemos hacer para tentar a las personas. Como por ejemplo, proponerle negocios ilícitos donde se le presentan cantidades de dinero. ¡Ah! Mi vida se arreglaría con eso. Y un sinnúmero de cosas más que nosotros, que los impíos utiliza para hacer caer a un hijo de Dios. La oportunidad en su trabajo de alcanzar una buena posición, pero de una manera incorrecta, difamando a otro, y usted entonces subir. Todo eso es tentación y pecado. Pero eso lo hace el incrédulo, no el hijo de Dios.
Toda persona que pertenece a una familia, con esto estamos concluyendo, toda persona que pertenece a una familia tiene como deber obedecer y servir a aquel que es su padre y hacerlo de tal manera que agrade a su padre. ¿No es verdad? Usted que tiene una familia, usted que perteneció ya, porque estamos más viejos, tuvimos que ver cómo nosotros obedecíamos a nuestros padres y queríamos que él estuviera contento. Primero porque ganábamos algunos puntos y podíamos luego decirle, bueno, mira, ya hice esto contigo, ¿qué me vas a comprar? Éramos manipuladores también, ¿no? Pero el asunto es, lo que estamos tratando de dejar claro, es que una persona quiere agradar a su padre, a su madre, a su familia. En términos espirituales sucede lo mismo. Debemos decir con tristeza que aquellos que se entregan al pecado y que son miembros de la familia de Satanás viven de igual manera, agradando a quien es su padre. ¿Por qué razón? Háblele a un inconverso de que él está mal en su pecado. Ahí viene este. Hablarme de Cristo y de su asunto. No lo quieren escuchar. ¿Y sabe qué le está diciendo con eso? Es que yo amo donde estoy. Déjame en paz. Preocúpate por ti y déjame a mí. Al dejarte a ti, yo tengo libertad para involucrarme en mi pecado. Pero un hijo de Dios, cuando escucha que es reprendido porque está pecando, llora. Le duele. Mi hermano, gracias. Gracias porque me hiciste ver que estaba en falta. El no creyente no lo aceptará, porque se sentirá que está traicionando a su padre, que es Satanás. No hay de otra. No hay otro camino que no sea este. Ese amor que él tiene por el pecado y por lo que Satanás le propone lleva a que defienda su propia familia. Y la va a defender a como dé lugar. Y llamará malvadas iglesias, malvados cristianos. Pero Dios cobrará toda palabra de los hombres. Asimismo, aquellos que pertenecen a la familia de Dios aman, defienden y se entregan felizmente al servicio de Cristo. En obediencia a su Padre Celestial, porque para Él viven, porque a Él aman. La pregunta a ti, ¿a quién obedeces tú con tanto amor? Oremos. Gracias, Señor. Gracias por habernos hecho tus hijos. Gracias, Señor, por algo que no nos merecíamos. Y hoy hemos tenido, oh Dios, la oportunidad de hablar de estas cosas. Oh, Señor amado y glorioso, en tus manos entregamos nuestras vidas. A ti amamos y a ti servimos y a ti queremos obedecer, porque tú eres nuestro Padre. Ten misericordia de aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra y que continúan en rebeldía, desobedeciéndote y entregándose al pecado. Misericordia, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos todo. Amén y amén.